Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Gobierno y el PP han escenificado este miércoles en el Congreso la bronca política a cuenta del pacto que han alcanzado el Ejecutivo con Junts para el reparto entre todas las comunidades autónomas de los 4.000 menores migrantes no acompañados que están tutelados en Canarias. Las autonomías gobernadas por el PP denuncian que Cataluña y el País Vasco apenas vayan a acoger a estos niños y adolescentes. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha pedido un pacto de Estado para un reparto equitativo entre territorios.
La dignidad humana pide que abordemos la situación de los que ya están aquí, a veces llegando en condiciones tremendas a nuestras costas, y el bien común que exige también que un Estado con una política, ojalá, de Estado de acuerdo entre todos, regule sus criterios para los flujos migratorios, ¿no?
Y Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear puntos energéticos estratégicos después de que Putin haya ofrecido un alto el fuego para no atacar este tipo de infraestructuras durante los próximos 30 días. Entre tanto, Estados Unidos confía en que el domingo prosigan las negociaciones en Arabia Saudí para un alto el fuego y Zelensky anuncia que hoy volverá a hablar con Donald Trump. Manuel Ángel Gómez.
Zelensky hablará en las próximas horas con el presidente de Estados Unidos, pero lo cierto es que los ucranianos no entienden cuál es el objetivo final de Donald Trump en Ucrania.
Trump
no está haciendo suficientes esfuerzos para tratar de comprender la situación sobre el terreno y sus consecuencias, asegura a COPE desde Kiev Roman Rubchenko, asesor de empresas ucraniano. Rusia no va a estar dispuesta a apoyar ningún acuerdo de paz que sea aceptable para Ucrania, dice Rubchenko. Explica que el pueblo ucraniano aceptaría que las fronteras con Rusia se congelaran en donde están ahora, es decir, perdiendo un 20% de su territorio, pero sin que les obligaran a reconocer esas fronteras de facto.
Y este miércoles arranca oficialmente la campaña de la declaración de la renta. Desde hoy podemos acceder a los datos fiscales y a partir del 2 de abril se abrirá el plazo para presentar las declaraciones a través de Internet. La campaña de este año llega además con varias novedades. Victoria Ballesteros.
La principal, las ayudas por la DANA. ¿Qué pasa con esas cantidades? Antonio Paredes, experto de los técnicos de Hacienda.
Pues las ayudas por daños materiales o destrucción de bienes, incluso por daños personales, están exentas. Se incluye como ayuda a efecto de renta la indemnización del consorcio de compensación de seguros.
Hacienda investigará a personas con niveles de vida que no se corresponden con lo que declaran. Y ojo, tiene todos los datos de ventas de segunda mano, criptomonedas y alquiler turístico.
Tiene información que le facilitan las plataformas webs como Booking, Airbnb, sobre la contraprestación total pagada, la cuenta bancaria, el número de días que ha estado arrendada la vivienda y también de las comisiones, fianzas, tarifas y cantidades cobradas por el operador de la plataforma durante cada trimestre.
No tendrán que declarar los que hayan ingresado menos de 22.000 euros en 2024 y si te sale a pagar podrás hacerlo por Bizum, además de por transferencia o en tu banco.
Y esta mañana ha sido localizado el cadáver del hombre que desapareció junto a su mujer en un arroyo de Constantina, en Sevilla. El cuerpo de la mujer había aparecido unas cuantas horas antes. Este matrimonio se vio sorprendido por las inundaciones a causa de las fuertes lluvias cuando iba en su coche.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española ya se prepara para viajar a Holanda. Bruno Casar.
Último entrenamiento de los de Luis de la Fuente en la ciudad del fútbol de Las Rozas con novedades antes de poner rumbo a Rotterdam. Javi Gómez.
Con la baja de Ferran Torres está entrenando la selección española desde las 11 de la mañana. El jugador del Barça se encuentra al margen por precaución por un golpe en el partido ante el Atlético de Madrid, aunque no tendrá problemas para viajar a Rotterdam. Un viaje que está programado a las 5 de la tarde, ya a las 8. Rueda de prensa oficial prepartido con la presencia de Luis de la Fuente y el jugador del PSG, Fabián Ruiz.
Gracias, Javi. Miramos hasta ahora también a Grecia, porque allí mañana van a ser las elecciones a la presidencia del Comité Olímpico Internacional y en esas Juan Antonio Samarán se erige como candidato y con ilusión acaba de llegar a Grecia.
Es muy difícil saber medir qué son las palabras de apoyo y cómo se van a convertir en votos. Pero sí, estoy muy animado. Es el final de una gran carrera, de un gran proyecto y ha valido la pena.
El COI se debate entre escoger por primera vez a una mujer. Christy Coventry, ex nadadora olímpica de Zimbabue, va a apostar por grandes gestores como Sam Arancho, Sebastián Coe, ex atleta británico. Y a las 7 menos cuarto esta tarde, Barça-Wolfsburgo, ida, cuartos de final de la Champions femenina.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes, 21 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. En directo, desde la calle Mayor de Triana, con motivo de Palique, el Encuentro Regional de Radios en su séptima edición. Recuerda, a partir de las 10, en COPE Más Gran Canaria, especial de Palique.
Hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo.
Sí, y además ahora en Canarias llévatelo con 1.000 euros de descuento adicional. Sin intereses, más 1.000 euros de descuento. Ven a Brisa Motor y aprovecha esta oportunidad única financiando con RCI Bank.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller, o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues vaya alegría, vaya sorpresa poder reencontrarme otra vez con los amigos aquí en esta mesa de debate, esta tertulia que se llama RPT, porque aquí se habla con respeto, con participación y con transparencia. Vamos a charlar de muchas cosas, de lo divino y también de lo humano. Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Encantadísimo de volver a tener frente. Lo único que, oye, vamos a... Oye, lo que es del rey es del rey. Santi, llama, por favor. Porque has tenido un sustituto maravilloso, ¿verdad? ¿Verdad? Santi ha hecho una labor maravillosa en... mientras usted ha estado recuperándose, afortunadamente. Así que, Santi, llama, participa, por favor.
Entra por aquí.
Entra por aquí, te echamos de menos.
Está liado con los servicios informativos. Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Menuda sorpresa para el Día del Padre.
Yo sabía, lo tenía todo programado. El Día del Padre yo tenía que estar aquí con usted.
Benvingut.
Gracias, bien hallado. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Buenos días. Domingo
Muy Santana. Buenos días a todos y a todos. Y bienvenido a nuestro programa.
Porque yo ya llegará un momento en el que yo lo único que haga es presentar los temas y se acabó. O sea que ya... Ustedes, pues, casi como Pedro Sánchez, ¿no? Que lo quieren ocupar absolutamente todo, todas las instituciones, pues también estos minutos de radio, ¿qué pasa?
Algo tiene el agua cuando la bendice.
Hoy es el Día del Padre. Bueno, yo no voy a esperar ningún regalo de mis hijas del cole, porque eso era antes. Ahora ya no se celebra en los colegios.
¿No te hace un collarcito de macarrón, eh?
No sé lo que me tiene preparado. Si es que en el colegio te puedo asegurar que no van a hacer absolutamente nada. Yo cuando era pequeño hacía algún dibujillo, alguna chapucilla allí. Pero esto ya no se lleva. Ya lo del Día del Padre, ya poquito. Guillermo.
Colegio. El lunes tenemos una asamblea arriba en San Isidro sobre los colegios rurales. Voy a ir para escuchar de primera mano.
Buen tema, sí.
Y hay que verlo. El tema de la escuela pública, de alguna manera, se está poniendo en manos de la inversión privada. No se está respetando el tema. Hoy hay una noticia que creo que la compartí antes sobre la plataforma del 5% del PIB sobre la educación. Y ahí estamos. Los derechos que nuestros abuelos consiguieron tenemos que pelearlos todos los días.
A ver, Iván, ¿vas a recibir algo de tu...?
No, yo me conformo con el primer mensajito de esta mañana, fue de mi hija la pequeña, y ya yo con eso ya me quedo... Me hace el día, hace el día. Sí, es verdad que hice más ceniceros de barro que un tonto para mi padre, que no fumaba, que no sé dónde habrán ido a parar los ceniceros de barro. Eso sí es verdad. Lo triste, hombre, yo a todos siempre me gusta buscar la parte positiva. Pero mira, al fin y al cabo, seas padre, no padre, madre, yayo, yaya, como quieres llamarlo, mientras haya amor hacia un niño, hacia un hijo, yo te lo compro, da igual el día.
Claro, desde lo que sí. ¿Domingo?
Yo recibí muchas corbatas. Recibí muchas corbatas en su momento.
¿Y ahora qué recibes?
Ahora recibo, bueno, lo primero, una llamada de mi hija desde Holanda, me llamó para felicitarme, y mis hijos vienen a almorzar hoy a casa, o sea, con lo cual espero que traigan aunque sea el postre. Espero que traigan postre. Y bueno, con eso ya me conformo. Con la visita de mis hijos y la llamada de mi hija, ya para mí es un regalo.
Uh-huh. Y Víctor Cabrera, a ver, vamos a meter en esta tertulia también a Víctor Cabrera. Víctor, ¿tú has estado haciendo algo para tu padre?
Hombre, yo todavía hijos no tengo, o sea, yo...
No, eres muy joven. Pero para tu padre has estado coloreando algo, no sé, algún dibujito, por ejemplo.
No. Me acuerdo que sí, que los típicos dibujos estos que te encargan en el colegio, bueno, que te dan ya la ficha hecha y solo tienes que pintar. O sea,
mira, tú sabes que Víctor no sabía que es el Día del Padre, ahí donde lo ves.
Me levanté ahí un poco...
Trastornado, ¿no?
Sí, bueno, nada, había un regalo ya comprado de antemano y se lo di a una camisita y tal, y...
Bueno. ¿No le compraste una corbata?
No.
La corbata se la pones tú ahora, juego a la camisa.
Bueno, señores, carnaval, ha terminado el carnaval. ¿Recuerdan ustedes hace un año cuando decíamos, bueno, decía con Iván, decía, vamos a estar un año hablando de carnaval? Sí, hemos estado un año hablando de carnaval. Por fin el carnaval ha acabado. Hay muchas aristas abiertas, el tema de la cabalgata, el tema del concierto de Maluma, 1 millón de euros, nada más y nada menos, no llega al 1 millón de euros, pero hay que decirlo, es una pasta, es un dineral, habrá que ver si Maluma cobra 1 millón de euros, aunque yo estuve hablando con un promotor y me dice, el artista cobra lo que están dispuestos a pagar. O sea, que sea un millón de euros y sea lo que sea. O sea, que ¿cómo han visto ustedes este carnaval? Ya estuvimos hablando ayer con Iván. ¿Cómo lo has visto, Guillermo? ¿Te ha llamado la atención? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado?
No lo he vivido.
Cada vez se vive menos en la calle el carnaval. Eso sí me he dado cuenta. Salvo el carnaval de día, que todo hay que decirlo, está bastante bien. Parece que el carnaval de noche ha perdido un poquito de esencia, de público, de importancia. Los mogollones ya no son los de antes.
Mira, hace tiempo que no vivo como viví en su momento los carnavales. Carnavalero a tope. Me daba la víspera cosiendo los disfraces.
Pero porque somos mayores también.
No, eso también. Eso es una circunstancia que hay que tener en cuenta.
Es una circunstancia importante, claro.
Pero los carnavales ya no son lo que eran. Ya decía nuestro poeta que todo lo que se institucionaliza se idiotiza. Y pa' muestra un botón. Yo creo que se ha perdido la esencia del carnaval y se ha convertido en algo de marketing, de negocio, de corruptela también. Y a mí solo me queda dar la enhorabuena a quienes se han...
Pero eso quiere decir que es menos del pueblo y más de las instituciones.
Sí, nos lo han quitado todo, nos han quitado hasta la calle. De hecho, cuando hay una manifestación o una concentración, por lo que sea, por las pensiones, déjame que meta la cuña publicitaria, nos han quitado este tema entre sindicatos y partidos políticos, nos han quitado la calle.
No, pero fíjate, lo que estás diciendo a mí me parece muy importante, porque al fin y al cabo todos queremos que nuestro carnaval tenga más trascendencia, ¿no? Para ello algunas vitolas, como por ejemplo Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria. A medida que vamos creciendo, carnaval, fiestas de interés nacional, fiestas de interés internacional, más entran las instituciones. Y como dice Guillermo, más se idiotiza. Y menos es de la gente, y menos es de la calle. Por lo tanto, de repente estas pitolas no nos vienen bien. No sé si entiende lo que...
Yo tengo otra visión del carnaval. Vamos a ver. Mi visión del carnaval es... nosotros ya tenemos una edad. Hemos vivido el carnaval, que no quiere decir que tengamos que es reprimirnos de carnaval, porque yo pienso disfrutar el día 29, vamos, como un enano en
quiero una, fotos.
¿Quieres fotos? Pues te mandaré fotos. Pero pasa es una cosa, que lo que nosotros vivimos ahora no es lo mismo que están viviendo nuestros hijos. Nuestros hijos tienen una visión del carnaval que puede ser diferente, pero no tiene por qué ser peor.
Pero el carnaval es
que se organice diferentemente. A lo mejor es la visión que ellos tienen, o la visión que tienen los políticos, que también son algunos de ellos más jóvenes que nosotros, y tienen una visión de lo que es vivir el carnaval para la juventud, pero no para mí. Yo no voy a hacer la cabalgata del carnaval ahora a mi edad, ni tú posible, o tú sí.
Yo tengo agujetas todavía.
Tú sí, pero bueno, lo has vivido, lo has disfrutado. Entonces yo no sé por qué tendemos a despotricar, pero luego nos tiramos de cabeza y disfrutamos como un enano. ¿Que esté mal organizado? Sí, señor, perfectamente lógico. Pero que hay mucha gente, en este caso 72.000 personas que disfrutaron una tarde maravillosa, que posiblemente no vayan a olvidar en su vida, también. Mira, y eso hay que ponerle valor.
Seguro, Domingo, tú dices que el carnaval ha ido cambiando a medida que han ido pasando los tiempos, ¿no? Que es un carnaval diferente, el que hemos vivido nosotros al que viven ahora nuestros hijos. Bueno, puede ser así, pero este tipo de conversación no se tiene en el carnaval de Tenerife. Y es el carnaval, y es un carnaval igual. Y tú ves a la gente de la calle. El problema del carnaval es que ha perdido esencia, que la gente no está en la calle, que llega un carnaval y dice, sí, bueno, carnaval, a lo mejor me voy a algún acto y tal y cual, y lo más que resplandece son las galas. Y no debería ser así. Tiene que ser los mogollones. En mi época eran los mogollones. Las galas sí, está bastante bien, pero eran los mogollones con centenas de miles de gente en la calle.
Sí, pero
esto ya no se vive, y el carnaval es gente en la calle, es diversión. No sé si decir transgresión, bueno, puede ser, pero es diversión, es pasarlo bien, es disfrazarse y es salir a la calle,
sí,
a disfrutar de lo que hay.
Iván, tú te acuerdas cuando tú ibas, o yo iba a los mogollones, que tampoco fui mucho, pero bueno, iba a los mogollones, yo me ponía una peluca, me cogía el traje de mi hermana, me ponía unos zapatos de tacón que al final ni aparecía.
Ah, eras tú,
Ah, era yo, sí, era. Y al final eso era el carnaval. Hoy no, hoy me compro mi disfraz de esto, de lo otro, de bueno, más allá, pero, y voy pertrechado de arriba abajo.
Pero sales a la calle a disfrutarlo.
Sales a la calle, pero un ratito, no salgo mucho, o voy desde... La cabalgata voy desde el Parque Santa Catalina, a lo mejor voy hasta el Corte Inglés y allí, perdón por esa cuña que he hecho, pero voy hasta allí y ya disfruto del carnaval, pero a ver, ya está, ese es mi carnaval. Luego me pongo con los amigos en una esquina o en una terraza a tomar copas hasta que pierda la noción del tiempo.
Oye.
Pero es que eso está maravilloso, Domingo.
Es
que,
maravilloso, pero es maravilloso. ¿Ves cómo hay otra visión y otro cambio del carnaval? Antes era eso. Peluca, te pintas la cara así, los labios, traje de tu hermana y unos tacones y un bolso viejo para liarla. Es que entonces, hoy eso no lo ves en ningún sitio. Sí. Hoy todos venimos de tortugas ninja con un aparato detrás, con un tal y con un carrito de algún supermercado lleno de bebidas, de hielo y de todas esas cosas.
Vale, pero mira, yo está describiendo a mi primo Dailo, que salió así el otro día.
Ahora me dejaste confundir. ¿Sabes? No sé si era Domingo o tu primo Dailo.
Eso que tú estás describiendo fue el disfraz de la cabalgata de mi primo Dailo, al que le saco 10 años. O sea, imagínate, iba con un bolso que se lo tiró mi tía Concha desde la ventana en la isleta, ¿sabes? Un bolso que tiene 60 años, el jodido bolso. Pues se lo tiró de la ventana y de ahí camino a la cabalgata. A ver cómo hacemos esto y lo resumimos en 30 segundos. El carnaval es identidad, sí, y es tradición, sí, y eso se le ha robado. Y se le ha robado desde la institución. Desde la institución, desde el político, desde que realmente cuando ellos ven que el carnaval es un vivero de votos y te doy exactamente lo que cada uno me está pidiendo porque mantengo mis votos. Aquí quien queda fuera de la ecuación somos los carnavaleros que no pertenecemos a nada, que lo que queremos es disfrutar del carnaval. ¿Y yo lo he vivido este año? Sí, con frustración, sí, con decepción, también, porque hay ilusión. Yo vengo haciéndome el disfraz con el grupito de Somo, con mi chica y demás, yo creo que es de noviembre,
Iván,
mirando carnaval.
Hay una frase que dice, que decía, el carnaval no da, pero sí quita votos. Hoy en día ya ni quita votos, porque hoy la esperanza que tienes del carnaval, el hype que tienes del carnaval, no es el mismo de hace unos años.
Remitimos al artículo.
Ya da igual.
Ha cambiado. Ha cambiado, al igual que hemos evolucionado como personas. Tanto la juventud como los adultos hemos evolucionado hacia otra vida diferente, más cómoda, más sedentaria, menos complicada y más criticona. ¿Cierto? Porque los carcas que estamos aquí tenemos un afán de crítica tremendo.
Bueno, por eso estamos aquí. Vamos a cambiar de asunto, que ya hablaremos ya de carnaval.
A esperar al 26, a disfrutar por
bueno,
26.
Vamos a hablar de ese reparto obligatorio que por fin lo llevamos reclamando desde hace bastante tiempo. La verdad es que es una gran noticia para nosotros, para Canarias, pero vamos a ver si esto fructifica o no, si esto cristaliza o no, porque al fin y al cabo no se ha acordado con las comunidades. Las comunidades son las que realmente van a recibir a esos menores inmigrantes no acompañados, lo cual quiere decir que es necesario una comunicación total entre el gobierno que obliga y las comunidades que reciben. Y si solamente tiene a 2-3 comunidades de acuerdo, me da que esto, siendo muy bueno y muy positivo, porque era lo que se buscaba, me da la impresión de que va a ser bastante complicado. Ya ha dicho Ayuso que Isabel Díaz Ayuso que lo va a denunciar, porque a ellos le tocan 700, a Madrid le tocan 700, y parece ser que Cataluña solamente quiere 20 y 30 aproximadamente. Es una gran noticia. Pero esto lo vamos a ver, realmente lo vamos a ver, o son más trabas en el camino y al final, a pesar de que la apruebe el Congreso de los Diputados, ni siquiera tiene que pasar por el Senado, porque es un decreto ley. A pesar de que lo apruebe el Congreso de los Diputados, se va a quedar en aguas de borraja.
Yo pienso que no. Vamos a ver. Primero que nada, mi alegría porque esto ha salido adelante y es una cosa no buena, maravillosa, pero no para Canarias en sí, sino para las personas que están hacinadas en los campos de concentración no nazi, sino
isleño. No, campos de concentración.
A ver, sí, son campos de concentración, porque una persona que no tenga libertad, que para estudiar, para esto, para la otra, para allá, vamos, está hacinado y está en una... Yo siempre lo he dicho, están metidos en una estantería como cualquier paquete olvidado. Pero bueno, esos son los beneficiarios de una ley que puede ser muy satisfactoria si se lleva a cabo, pero no para una primera intención, que es como pretende, sino una sensación de continuidad, de que sea una ley que ha venido para quedarse. Primero, que tengan que quedárselo en esta ocasión, va a ser una ley de obligado cumplimiento, y en lo que demandan, en lo que para arriba y para abajo, oiga, usted se los queda y luego haga usted la demanda.
El gobierno te va a decir, no sé, Navarra, por ejemplo, 80, 90, 50, y Navarra, si no quiere, dirá, no puedo, y te los va a justificar. Si no puedo, y buscará algo para justificar. Por lo tanto, será bastante complicado, porque si tú esperas que una comunidad que no desea, Castilla y León, por ejemplo, no quiere ni un inmigrante, no quiere nada. Si tú esperas que te lo ponga fácil, no te lo va a poner fácil.
Pero hay un protocolo, hay un protocolo que se estipula, o sea, el estudio, en función de los habitantes que tiene, del IPC, y de los que tiene acogido.
Institucionaliza, se idiotiza, ¿no?
Sí, pero bueno, esa es una frase que ese tema. Pero vamos a ver, usted tiene que decir antes del día 30 de marzo cuántos inmigrantes tiene usted acogido en su comunidad. Primero. Segundo, tiene que, eso ya se sabe, el IPC, se sabe los habitantes, se sabe, y la posibilidad de coger. Entonces, todo eso... se mete en un bombo y dice, a usted lo corresponde en 240. Pues cómase usted 240. Luego ya proteste usted y demande. Uh-huh. Pero de principio se tiene que comer los 240 porque es un decreto ley.
Y lo pagas tú como comunidad autónoma.
Hay 100 millones. Ay,
no. Lo pagas tú. Hombre, como comunidad autónoma.
Estaba hablando que hay 100 millones. Hay una cantidad por parte del
hay
gobierno.
Hay 100 millones para ese.
Que veremos si llega y veremos cuándo llega.
100 millones solamente del contrato del Canarias 50 en comida. Para que te hagas una idea, para lo que dan 100 millones. Por otro lado...
Estamos sobredimensionados.
Esto es información, ¿eh? Esto es información. Cada inmigrante cuesta 2.500 euros, cada uno.
Haga número. Son 1.500 euros al día. Que haga número. Vale, ahora...
No es que se le dé 2.500 euros. No.
El coste de asistencia sanitaria, tal cual. Todo es correcto. Yo lo que siento es asco. Sinceramente. Yo siento mucho asco con este decreto. Porque aquí lo que se está jugando es con vidas humana.
Sí, pero es que las comunidades no quieren.
Espérate.
Porque reparto solidario no existe.
No es ahí es donde voy. Me da mucho asco que se juegue con vidas humanas con fines políticos. Con fines políticos y partidistas. Esto me da muchísimo asco porque, para empezar, aquí no tienen que llegar. El trabajo está en África. La ayuda está en África. Y cuando vengan aquí, vengan con todas las garantías y toda la seguridad y todas las obligaciones. Y esto a mí me da mucho asco. ¿Por qué Cataluña? Aparte de coger ahora con sus negocios, con el gobierno central, que si cojo la inmigración, no cojo migración, que si la... Me da mucho asco. Y ahora yo te doy 30 para quedar bien, pero a las comunidades autónomas que están gobernadas por mi contrincante político te las saturo. Y lo vas a pagar tú, madrileño, andaluz, canario. Lo vas a pagar tú, yo no. Yo voy a poner 100 millones para quedar bien, como cuando entregaron viviendas en Andalucía, que con 200.000 euros encima querían entregar la llave. Es que no se puede tener más cara. No se puede tener la cara más dura, que se está jugando con vida humana para fines partidistas. Lo siento mucho, a mí me da mucho asco.
Guillermo.
Me quedo con esto último que dijo Iván y con la cifra que tú dabas de 2.500 euros. Tristemente, y el chiste es fácil, pero se han convertido los menores extranjeros no acompañados en menores inmigrantes no acompañados. O sea, se ha pasado de la palabra MENA a la palabra mina.
Exacto.
Y te hace reflexionar sobre esto. La semana pasada, aprovechando el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, hicimos un viaje a la España vaciada, a Castilla y León, Palencia, Valladolid, Zamora, pueblos vacíos, 80 habitantes, en el mejor de los casos 800, cuidadísimos, su patrimonio cultural, su patrimonio no físico, no recuerdo cómo se llama eso.
Inmaterial.
Inmaterial, gracias Domingo. Y ves una diferencia brutal entre lo que estamos viviendo aquí, en el Hierro, que yo me sigo preguntando, ¿y por qué el Hierro? ¿Por qué no Fuerteventura? ¿Por qué no Lanzarote? El Hierro.
Sí, sí, no, pienso, Hierro, la última isla, que si no llegas al Hierro te
claro, y es por las corrientes, Alicia, las corrientes sí, marinas.
Sí,
que...
sí, las corrientes, ¿no? Sí, El tema es que tú dices, bueno, se debe a unas estrategias globales. Cuando oigo hablar de geopolítica, cuando hablar de otras cosas, la cabeza no me da para entender determinadas cosas. Lo que sí me da para entender es el poco nivel que tienen nuestros políticos cuando se dice el Parlamento es la casa de la palabra y es todo lo contrario. Cuando estamos viviendo una pseudodemocracia deficitaria en respeto a la ciudadanía, en participación y en transparencia. Y hasta ahí puedo leer.
Mañana vamos a hablar de la seguridad o inseguridad en Las Palmas de Gran Canaria. Ojo a este mes de marzo, wow. Que ha sido tremendo, porque hemos visto una puñalada con resultado muerte en la feria. En la Paterna también otra, que afortunadamente no tuvo el mismo resultado, no fue un asesinato. Lo ocurrió este fin de semana en la Paterna con ese camión blindado. Dos alunizajes, en menos de 24 horas.
En carnaval es lógico. de alucinaje.
Pues, ¿qué está pasando? Porque en los índices de criminalidad del año pasado, 2024, bueno, pues parece que salíamos bien parados. Pero en este vamos a ver qué es lo que ocurre en este 2025, porque no hemos empezado nada bien. Los problemas de seguridad que hay reconocidos incluso por la propia jefa de servicios de policía local en la playa de Las Canteras, pues me pregunto qué está pasando. Puntos negros, que hemos hablado en muchas ocasiones de la inseguridad que hay en El Hoyo, en la estación de Guagua y en otros lugares también. ¿Qué está pasando?
A ver, la delincuencia de por sí no se va a erradicar. Vamos a ver, porque hay gente que vive de eso y gente que tiene su modus vivendi in situ en la... su status quo es la delincuencia, vale. Que seamos la provincia con menos índice de delincuencia es relativo, dependiendo y qué. Porque lo que sí hemos subido bastante, bastante, es en los delitos sexuales. Los delitos sexuales se han disparado enormemente. También tengo que reconocer otra cosa. Un secuestro que se ha llevado a cabo en Maspalomas se ha resuelto en un tiempo récord. Eso es un tema que hay que agradecerle a las autoridades, vamos, que tengan esa celeridad y esa prontitud. Otro que también que parece una película de Berlanga, que es el asalto al camión blindado, que parece el robo de la joya, porque si no fuera porque es un tema bastante grave, sería ridículo, sería de risa. Unos señores que van a hacer un robo de un camión blindado y resulta que es el furgón del servicio técnico, que lo único que tiene dentro son llaves y cosas de esas de los demás. Y luego van y se ocultan a la Paterna en un piso. Digo, joder, pues aquí que no nos van a encontrar nunca. Te digo, de película, pero de película, sí, si no
de
fuera
película, pero
si no fuera lo serio que es ese tema.
Una manifestación de delincuencia.
Efectivamente. Y luego el tema de delincuencia habitual, los alunizajes, eso sí, es lo que te digo. Eso es grave ya de por sí, porque no te da seguridad al comercio, no te pone ningún sitio que digas, no, aquí no van a robar, no van a robar, no, si no quieren.
Pero a cafetería.
Cafetería, sí, que se van a llevar la caja.
¿Qué y se a van mejor, a llevar?
La caja, si el dueño o quien sea deja por la noche el dinero, porque la igual se lo lleva, la tragaperra, igual no la pueden ni siquiera abrir.
Claro, no sé cómo
no les da nada. Tiempo a abrirla, porque bueno, a no ser que...
No creo que sea muy sencillo. Y llevarse la tragaperra, pues no te la vas a llevar.
A ver, ¿cómo?
Martillazos la abre, ya se ha hecho. Mira, bueno. Independientemente de eso, yo es que llego a la conclusión de que esta es la sociedad, la limpieza, la seguridad, la inmigración, todo esto que estamos hablando. Estamos viviendo el ideal de aquellos que nos están gobernando. Ahora mismo el come-come en la calle, el run-run, lo que te comentan y lo que todos hablamos es que realmente el delincuente es impune, El delincuente ahora mismo tiene más derecho que aquellos que somos honrados y cumplimos las normas. Entonces, ¿a quién le asombra esto? Tenemos déficit de policía local, tenemos déficit de policía nacional porque están donde están, que reivindican exactamente lo mismo. Estuvimos juntos el último pleno con la manifestación, concentración de policía local, bomberos, ojo, taxistas, guagüeros municipales y global. O sea, y todo el mundo se queja de lo mismo, excepto quien tiene que tomar cartas en el asunto. Un dato nada más, 9 de cada 10 delitos que se cometen en Las Palmas de Gran Canaria, esto es el Ministerio de Interior, ¿eh? Esto es el Ministerio del Interior, Policía Local, en su parte de participación ciudadana. 9 de cada 10 delitos que se cometen en Las Palmas de Gran Canaria son delitos de convivencia. ¿Qué significa eso? Que es competencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de su Policía Local. ¿Y cómo está la Policía Local? Y por otro lado, estamos viviendo una delincuencia en unos niveles absolutamente inauditos para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Desde marzo te puedo asegurar.
Te digo, disparos, no sé qué. O sea, es que no estamos acostumbrados a esto y nos tenemos que acostumbrar porque los que gobiernan ven perfecta esta sociedad. Mira, y está... Venga ya, hombre.
Esto me suena a mí, lo decía en la introducción al programa, como cuando nosotros empezamos aquí a denunciar una posible plaga de ratas en Mesa y Loma.
Exacto.
Que no nos hacía caso nadie. Hablábamos con un vecino, estaba intentando recordar, Débora, y nos decía que sí, pasa que no nos hace caso. Y hablamos con uno, hablamos con otro, y al final, fíjate cómo acabó, lo que ha pasado.
Y sigue.
Fue Vox Populi.
Y sigue. Y eso no se ha corregido.
Bueno, ya tienen contratos de desratización y desinsectación, pero que estén haciéndolo ya, esa es otra cosa. Tienen el contrato, al menos.
A mí lo que me llama la atención es lo que vengo repitiendo hace muchísimo tiempo, y es que tienen tres estrategias básicas las instituciones. La primera, ya se cansarán. La segunda es divide y vencerá. Y la tercera, lo que empezamos a hablar en el programa, pan y espectáculo. Con esas tres historias tienen a la ciudadanía callada. Uh-huh. Y si esto es una democracia, que baje, ¿se puede decir Dios?
Sí, claro.
Que baje Dios y lo vea.
En nombre del Padre. Esto, le voy a poner un audio que a mí me parece brutal. Me parece tremendo. El audio de alguien que ustedes conocen perfectamente, porque es paciente de ELA, sí. Fue jugador de fútbol. Y escuchen, a ver si podemos escuchar lo que dice.
Estaba la pregunta si quería hacerme la traqueostomía. Y en aquel momento dije sí, totalmente convencido. Y hoy os tengo que decir que totalmente convencido no me la voy a hacer cuando llegue ese momento. Creo que por dos razones. Una, y primero quiero decir y dejar bien claro que tengo admiración por las personas afectadas que he conocido que se han hecho la tráqueo y le han dado un sentido a su vida. Les tengo admiración. Pero yo siento que no voy a tener la calidad de vida suficiente para estar contento, para vivir.
A ver, hay que tener valor, hay que tener mucha interés. La traqueotomía no es para hablar, es para respirar. O sea, lo que quiere decir Juan Carlos Unzué es que en ese momento, pues seguramente va a elegir la eutanasia. O simplemente va a dejar que la enfermedad pues acabe con su vida. Esto se puede decir antes de, quizás cuando llegue el momento, de repente te replanteas tu vida, quizás la familia, yo supongo que ya lo habrá hablado con la familia, ¿no? Seriamente. Pero cuando llegue el momento a lo mejor puede cambiar de idea, pero aquí se le ve bastante, bastante convencido. Y son durísimas, ¿eh?, estas palabras.
Oh, sí, oh. Sí. Ese tema me supera. No puedo ni siquiera llegar a imaginar de verte en la situación que se puede ver ese señor, decidiendo entre si va a ver a sus nietos, sobrinos o primos durante el resto de su vida o si se va a apagar la luz para siempre. O sea, que son cosas que yo no sería capaz de planteármelo. De momento, tendría que verme en la situación de este señor, y es una situación que no se la deseo a nadie en la vida. Pero, por desgracia, existe, sucede, y es una situación de degradación continua, la cual el final no es otro que ese.
No sé, yo es que yo me pongo en ese lugar y optaría exactamente por lo mismo. Yo creo que la vida llega a su momento, llega a su final, y alrededor tuyo tienes una familia que desde luego yo, por vivirlo recientemente, antes de Navidad, es un íntimo amigo mío que se vio en esa situación con un hermano, y él, digamos que el argumento de su hermano, la reflexión de su hermano, es que yo no voy a condicionar a nadie. No voy a condicionar a nadie. O sea, ya encima te sientes como una carga, ¿no? A mí me parece valiente un sube, me parece muy valiente, muy razonable, y que con mi vida decido yo lo que quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Yo me parece chapó. Nada más que decir.
A ver si el punto metafísico lo puede poner Guillermo.
No, mira, la inicial de nuestro programa, respeto.
Bueno, ¿qué está pasando, Guillermo, con los árboles de Las Palmas de Gran Canaria? Que el otro día cayó uno en San... Además, lo que hemos paseado San Bernardo, que son árboles enormes, que te cae uno en la cabeza y adiós. Yo intenté, en la medida de lo posible, tener a alguien del ayuntamiento el lunes para que nos explique qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Según me dicen, había pudrición desde la base, por eso se partió. Ese es el análisis visual, pero todavía se desconocen las causas y se está a la espera del resultado del laboratorio. Si tú ves, no sé, yo creo que debe haber un control de árboles, que no debe ser fácil, pero al fin y al cabo cada uno tiene su trabajo, y es lo que hay. Debe haber un control de árboles, porque esto es bastante sensible, hombre, que se te cae uno y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Puede acabar con resultado muerte. Si tú ves, o alguien ve, y los vecinos también colaboran, que hay pudrición en la base, en San Bernardo, que todos sabemos que es un bulevar muy transitado, pues algo hay que hacer. Afortunadamente no pasó nada.
Yo me voy a quedar con la frase. Por cierto, vienes cargadito de buenas intenciones. No. La base está podrida. La raíz está podrida. Yo me quedo con eso.
No la base, la raíz, ¿entendemos?
La raíz, sí.
Absolutamente.
Mira, hay una cosa que me han repetido, que han repetido hasta la sociedad, cuando dicen urbanismo diseña y es parques y jardines quienes cuidan. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Bueno, en definitiva, lo acabas de decir tú, Javier. O sea, yo sí asumo un cargo, una responsabilidad, la llevo adelante. Lo que no puedo hacer es excusarme que está podrido, que no está podrido. Es tu puñetero trabajo. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Pero es que es tan bonito, y menos mal que no ocurrió nada más allá que cayera el árbol. Sí. Pero esas dimensiones, es como coja a alguien debajo, te queda ahí.
Hoy hay que circular por Las Palmas de Gran Canaria con una armadura, y no con un casco, con una armadura porque, vamos, el casco de no sol. Yo tengo una foto aquí que se las he enseñado a los compañeros, en el Parque Santa Catalina el lunes, había dos operarios talando una palmera, y seis personas, digamos, de parques y jardines, jefe, mirando. Señores, así nos va. Son seis que opinan, miran, dicen, y cómo se hace, y dos haciendo. Esto es la realidad de Parque y Jardín.
Oye, ¿quién eligió esta canción? Bueno, bien elegida. ¿Quién fue? Iván. Venga, dale.
En esto se ha convertido la Palma de Gran Canaria, una autopista al infierno.
Menos mal que no cantamos, ¿eh? Porque si no, la tertulia la degradamos, ¿eh?
¿Tú sabes que el concierto de Sevilla, las entradas de AC/DC duraron 42 minutos?
Lo mismo que las de Maluma. Maluma
Baby.
Hombre, ay, tú madre. Dices que eso es una autopista hacia el infierno, pero si preguntas al ayuntamiento te dirá que Stairway to Heaven, otra canción de Zeppelin, claro. Es una autopista hacia el cielo. Sí. Nos tenemos que ir.
Esperemos las valoraciones del carnaval.
Yo me quedo con Imagine.
Vale, yo me quedo con Eric Clapton tocando en las puertas del cielo también.
Oh, bien, bien, bien. ¿Y tú, Víctor, con cuál te queda? Víctor toca la guitarra, ¿eh?
Yo con Radio Futura.
Bueno, hay una canción que sonó muy bien en los carnavales y que fue la bomba, y es
Felices los cuatro, ¿no?
Oye, ¿cuánto, pero, ¿cuánto
somos costeros? Esa canción, vamos, la petó en
a ver, la a ver cuál es la canción de Santiago. Santi, Santi, ¿cuál es tu tema?
¿Pero esto qué?
¿Tu tema fetiche?
Esta tertulia, son las 12 menos cuarto y sigue la tertulia. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es?
¿Eras tú? No, pero una canción para la tertulia. Una, venga.
Ah, para la tertulia.
No, para la tertulia no.
No, la del carnaval.
Un tema que te gusta.
Un tema que tiene el carnaval de siempre.
Somos costeros.
Ah, vale, perfecto, venga.
¿Cuánto nos costó cada canción de Maluma?
Pues calcula hora y media, fueron 8 canciones.
No más.
9 canciones.
Ah, hora y media, más de 9 canciones. 15 por lo menos, y si tiene bis.
A 2 minutos cada canción, 2 minutos y medio.
Bueno, bueno, lo calculamos ahora, ya. Que nos tenemos que ir. Mira, que
ya entró el jefe, ya no nos la bronca.
Gracias, Guillermo, gracias, Iván, gracias, Domingo.
Muchas gracias a
todos. Bienvenido.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Este viernes, 21 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. En directo, desde la calle Mayor de Triana, con motivo de Palique, el Encuentro Regional de Radios en su séptima edición. Recuerda, a partir de las 10, en COPE Más Gran Canaria, especial de Palique.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues es un placer volver a saludar a nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, Javier. Gracias.
Bueno, vamos a hablar hoy de un lugar con muchísimo encanto en Santa Lucía de Tirajana, ¿no? Y queremos precisamente conocer los orígenes de este sitio. Cuéntanos un poquito más, Luis.
Pues bueno, Santa Lucía de Tirajana, un pueblo maravilloso del sur de Gran Canaria, se empieza a fundar paulatinamente tras la conquista de Gran Canaria. Algo muy típico es que algunos de estos conquistadores, tras finalizar el conflicto, comienzan a recibir terrenos y aguas por toda la isla, y en este caso el oficial Tomás Rodríguez de Palencia recibió unos terrenos en esta comarca que era conocida como Tirajana en aquel entonces.
¿Por qué su nombre? ¿Por qué Santa Lucía y no otro?
Pues en este caso, esto ya surge en el siglo XIX. En un principio esta zona era conocida como Lugarejo, y parte del actual municipio de Santa Lucía de Tirajana pertenecía al señorío de Agüímez, lo que viene siendo esa extensión que llega hasta el barranco de Balos, en torno a vecindario, y luego la otra zona pertenecía a San Bartolomé de Tunte. Entonces, a petición del obispo Verdugo, obispo de Canarias, defiende la necesidad de separar el pago del lugarejo, como era conocido en aquel entonces, de la parroquia que pertenecía a San Bartolomé de Tunte, y ya tenemos el municipio de Santa Lucía de Tirajana, Santa Lucía patrona de este municipio bastante reciente, hay que decir.
Hoy es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, estamos hablando de un momento, incluso me atrevería a decir, crucial, ¿no? Cuando el obispo Verdugo pues defiende esa necesidad, ¿no? De ir defendiendo ese o separar el pago del lugarejo de la parroquia, y a partir de aquí se separan incluso los municipios, ¿no? Entiendo que al principio de todo prevalecía ahí la agricultura, ¿no? Que era lo que se cultivaba por aquel entonces.
Sí, en un principio prevalece la agricultura. Por ejemplo, había toda clase de frutales variados. Sobre todo hay que decir que prevalecieron los cereales para la producción del gofio, con la cebada, con el trigo, igual que para hacer el pan. Y también un cultivo muy característico de Santa Lucía, seguro que a algunos de los oyentes les suena cuando se ha acercado por aquel entorno, son los olivos, que producen un aceite de oliva de gran calidad, que perdura esta tradición a día de hoy.
Sí, sí. El azúcar también, ¿no? Entiendo que tiene ahí con esos ingenios azucareros a través de la propia caña de azúcar, ¿no?
Efectivamente, sí. Esto es importante, acabas de mencionar, porque mismamente ese conquistador que mencionamos antes, Tomás Rodríguez de Palencia, fue uno de los muchos inversores en la caña de azúcar a principios del siglo XVI. Entonces, por la zona del antiguo lugarejo, como era conocido en aquel entonces el actual pueblo de Santa Lucía, había un ingenio azucarero, se dedicaron a la producción de azúcar.
Bueno, pues interesante, hoy nos hemos detenido en un municipio y hemos conocido su origen y el motivo por el cual pues se separó de ese, digamos, condado de Agüimes, ¿no? Gracias una vez más, Luis, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por dar visibilidad a nuestra historia. A seguir bien.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes, 21 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, en directo desde la calle Mayor de Triana con motivo de Palique, el Encuentro Regional de Radios en su séptima edición. Recuerda, a partir de las 10, en COPE Más Gran Canaria, especial de Palique.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel
ya,
por algo
pero
concreto.
Si tienes que sumergir en un proceso burocrático ya, no, y sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
hay
que te den a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, a llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
La
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para llegar a las 12 de la mañana en la Comunidad Canaria, ponemos el punto final de esta edición de Herrera en COPE Gran Canaria del 19 de marzo, día de San José. José, Josefa, muchísimas felicidades, y también día del padre. Víctor Cabrera estuvo un día más en la realización técnica, te habló encantado de la vida Javier Benítez. Pues nos despedimos hasta mañana, pero continúa la programación de COPE. Lo que estás escuchando es Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.